10 de la mañana, 27 minutos. Lo mencionaba ayer durante el programa, lo mencioné esta mañana porque dije que íbamos a tener un ratito de entrevista. Sé que es una persona ocupada con muchas actividades, no solamente dentro de la universidad, sino que también puertas afuera. ¿Por qué? Porque además del laburo dentro de la universidad, es la secretaria general del gremio, y estoy hablando de Ana Laura Ruggiero, que va a charlar un rato con nosotras. ¿Cómo estás, Ana Laura? Bienvenida, buen día.
Buen día, Paula, gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos, otro nuevo día de lucha.
Bien, ¿por qué? Porque se realizó la presentación formal ayer de la licencia por violencia o discriminación de género u orientación sexual para los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Lo digo de la manera más inclusiva que puedo, porque me imagino que esto abarca tanto a nosotros, digo, me parece que esto es abarcativo transversalmente.
Sí, esa fue la idea, porque desde, digamos, nuestra organización nacional, de nuestra federación, hace el 2017 se pelearon muchas conquistas con respecto a las mujeres y a los trabajadores y trabajadoras. Se planteó una modificación del convenio colectivo de trabajo. En ese planteo y acuerdo con el CIN, con obviamente los rectores y la SPU, como se hacen todos los acuerdos tripartitos a nivel educación, se planteó una de las licencias, que es la licencia, pero era abarcativa solamente con el tema de la mujer, ¿no? De violencia de género con las mujeres. Nosotros, por la paritaria local, ampliamos ese derecho, lo discutimos y ampliamos hacia todas las disidencias sexuales. O sea, violencias de géneros más allá de la sexualidad. O sea, cualquiera de los que pueden llegar a ser víctimas, ¿no? Fue pelea, fue arda la pelea, porque nosotros tenemos, gracias a que en su momento hubo un gobierno como Néstor Kirchner y un secretario general de nuestra FATUN como Nelson Farina, pudimos tener un buen convenio colectivo de trabajo, tenemos diferentes licencias, pero ninguno tiene esta cuestión de licencia especial por violencia de género hasta que se, obviamente, acordó esto a nivel nacional. Pero esto pasó en el 2017, con gobierno, obviamente, de Mauricio Macri. Cuando uno modifica a nivel nacional un convenio colectivo, después tiene que ser aprobado por el Poder Ejecutivo, o sea, tiene que salir el decreto. Claro. Bueno, cuestión que esa no va a pasar, obviamente, durante este gobierno. Y ahí tomamos la posta a los sindicatos de base de que, como ya estaba el acuerdo a nivel nacional por nuestra federación y por los rectores y el ministerio, poder implementarlo en nuestras bases. Bueno, a eso Anduna le sumó un poco más y ampliamos esa redacción de cómo estaba el convenio colectivo, ampliando derechos, con respecto a que no solamente se trate, más allá de que estadísticamente siempre lo sufren más las compañeras, pero que esté ampliado hacia todas las disidencias sexuales. Así que, nada, fue una dura batalla porque, como decía, nosotros tenemos varias licencias y lo primero que te dicen en la discusión paritaria es otra licencia más, ya tienen 20.000 licencias, tienen 20.000 días, no vienen nunca.
Al final trabajan dos veces por año.
Dos veces por día. Claro. Bueno, venían esos planteos, pero hicimos también, creo que la coyuntura y la fuerza también que yo lo digo y no lo digo como un eslogan, los logros son colectivos. Creo que Anduna viene realizando actividades en cuestión con esta nueva comisión de género, que es géneros que venimos trabajando, Abby, Malena, Roxana, Carla, bueno, todas las compañeras que están interesadas, Flor, en el tema, Marianela, bueno, todas las compas que venimos laburando en esos temas, tratamos de que las compañeras se abran a la discusión, ¿no? A la discusión, a por qué estamos en el 8M, por qué estamos en el 3 de junio. O sea, entender que es una lucha colectiva, de que no lo planteamos porque nos vamos y nos quejamos por todo. El hecho de obtener y tener la licencia, nadie va a abusar de esa licencia. Lo hemos dicho, claro. Ayer Vanessa decía eso, ¿no?
Porque es que en líneas generales, y yo invitaría a quienes nos escuchan y que piensan, bueno, al final después van a hacer abuso de esa licencia. No es simple, no es sencillo y no es grato para nadie pedir una licencia por este tipo de situaciones.
Es que lo comentaban varias compañeras de la mesa, ayer Vanessa, bueno, María Rosa Martínez. Muchas veces también era cómo aplicamos el procedimiento, que esa fue también discusión con la compañera hoy directora de Recursos Humanos, en sentido de qué exigimos para justificar esa licencia, porque muchas veces las compañías no llegan a la denuncia por el tema de la vergüenza, ¿sí? Entonces, muchas compañeras también tienen este tema, compañeras, compañeras y compañeras, de no querer visualizar esa situación. Exacto. Entonces, tratamos también de que el procedimiento que acompañe todo esto sea lo más privado posible. Le tratamos de dar todas las herramientas institucionales que también que tiene nuestra universidad, el programa de género, el protocolo. Pero también la licencia es abarcativa no solamente a lo que pasa dentro del ámbito laboral, sino externamente, o sea, claro, la violencia doméstica. Bien mal llamada violencia uh-huh. externa, por decirlo de una manera, porque bueno, ahí algunas compañeras tenían la disidencia de llamarla doméstica o no.
Pero la que se da, digamos, para quitarle el mote, claro, en el ámbito familiar o en el ámbito íntimo de cada, claro, una de las...
Y aparte también porque eso es lo que pasa en la mayoría de las veces. Bueno, yo por ahí eso lo tengo más internalizado por la profesión, ¿no? Al ser abogada y he ejercido en derecho en familia. Y las cuestiones de... Desde hacer la denuncia, después viene toda la parte de las trabajadoras sociales con la persona, con la víctima y con la familia. Se ve mucho la ausencia ahí del Estado en cuestiones de seguimiento de qué pasa con esa víctima que sufre violencia, ¿sí? Porque muchas veces pasa de que en los tiempos que manejan los poderes judiciales, los poderes del Estado, de asistencia, están ausentes o no son compatibles con la vida que lleva una mamá con sus hijos, una familia. Entonces, el hecho de tener esta licencia en tema de los tiempos es esto, porque a vos te ponen un horario en determinada hora y tenés que ir al equipo interdisciplinario, tenés que ir al asistente social, y después, si no, lo toman como que, bueno, al final hiciste la denuncia porque tuviste, claro, ganas, ¿sí? Claro. Esas cuestiones también de prejuzgamiento que siempre sufrimos las uh-huh. mujeres en su mayor entidad. Y pasa eso, de que no tenés los tiempos, porque vos tenés determinadas, te citan para determinadas evaluaciones psicológicas, hay un montón de procedimientos, no solamente la denuncia. Después de la denuncia tenés que presentarte en el juzgado por ahí 10 veces más, o tenés que ir a la dirección de la mujer, o tenés que ir a asistencia a la víctima. Y en eso lleva un procedimiento que ningún trabajo, ¿en qué horario lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te ordenás con tus hijos? En el mientras tanto, por ahí ese compañero o compañera salió de su ámbito, de su casa, y no tiene dónde ir, ¿sí? Porque a mí la situación que me hizo tomar, primero que me sentí muy impotente como secretaria general de un gremio, no tener una herramienta en ese momento para ayudar a una compañera que vino toda golpeada.
Claro.
Y me mostró los golpes y me dice, si ahora pasa, yo ahora denuncio, hice la denuncia, le va a llegar, me preguntaba de los legal, ¿no? Le va a llegar el oficio de la perimetral, pero cuando le llegue el oficio me va a venir a buscar.
Exactamente, eso te iba a decir. Digo, además del miedo y de la vergüenza que existe, hay un miedo muy grande a la represalia que va a tener el victimario a esa situación, porque uno acciona, fenómeno, y accionás y violentás todavía más a la otra persona.
Y que decía, bueno, se quedaba con la hermana, esa persona, y me dice, ¿sabe dónde vive mi hermana?
Claro.
Entonces, todas esas cuestiones de esto, de acompañar, de decir, bueno, tratar de darle una solución. Hay compañeros que por ahí se van con lo opuesto, ni siquiera llevan dinero. O sea, todas esas cuestiones que hacen a lo traumático de la situación. Muchas veces, por más instituciones que pongan al servicio de la víctima, el Estado está ausente. Uh-huh. Y porque a veces funcionan, a veces no funcionan. Yo sé que a veces la perimetral no funciona porque llamas a la policía, no vienen, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde está resguardada esa víctima? Claro. Y hasta dónde le damos confianza, tanto del Estado como las demás instituciones, a que esa víctima haga efectivamente la denuncia. Porque si una vez lo hizo y nadie le dio bola, la policía no la atendió.
Claro. Está muy bien que existan canales, por ejemplo, el 143 creo que que es el número para llamar a
Están los botones de pánico también.
Claro, pero creo que es necesario que la policía acuda frente a una situación cuando vos llamás y denuncias en el 911, porque es un hecho de inseguridad por parte de quien lo está sufriendo, quien lo está ejerciendo, puede haber riesgo de vida, de modo que eso debería ser atendido más allá, y yo entiendo para qué situaciones a veces es necesario tener una oreja del otro lado para decir qué es lo que hago, para denunciar una situación concreta. Ahora, en calle, vos ves una situación así y el 911 debería estar obligado a concurrir. Y estas cosas no ocurren porque todavía somos invisibilizadas de alguna manera.
Es así. Y bueno, eso también, cuando digo esa es la realidad, va más allá y la realidad que plantean nuestros compañeros y compañeras demandando algunas soluciones. Bueno, nosotros tratamos de estar a la altura de esas circunstancias, de dar la respuesta más favorable posible y sobre todo de acompañar, de decir de Anduna está presente, el sindicato te cree, el sindicato te acompaña, que entiendan de que no van a estar solas, desgraciadamente, en ese procedimiento. O sea, vuelvo a decir, a nadie le gustaría pasar por esa situación. Muchos compañeros y compañeras lo han pasado, lo pasarán o lo pasaron. Y en eso, bueno, no nada, hay que mirar, hay que ver de qué forma también seguir, porque hoy es la licencia. Bueno, a veces en el circuito o en el procedimiento después hay cosas que no funcionan. Bueno, tratar de ver de que realmente funcione, de que realmente la compañera que lo utilice, el compañero que lo utilice, compañera que lo utilice, lo pueda efectivamente ejecutar. Articular con el programa de género que ayer lo nombramos, porque hay compañeros que vienen trabajando en eso, en la asistencia, que saben cómo guiar al compañero, a dónde tiene que ir, a la compañera, qué denuncias tiene que hacer, qué centros asistenciales la pueden ayudar. En sí somos más que nada un mediador y un intermedio para la herramienta sindical para que puedan, dentro de lo que se puede en esa terrible situación, estar lo más acompañadas posible, ¿no? Sí, esa es la idea.
Sí, sí, el hecho de tener esto, de contar con una herramienta más, de eso se trata, de tener las posibilidades para instrumentar la ayuda para con quien viene y está en una situación desesperante, porque de eso se trata, ¿no? Es de tratar de
sí,
mitigar un poco
que esa... La compañera me dice, no, y si no llega al oficio, bueno, más o menos son todos juzgados de la zona, le doy el asesoramiento legal correspondiente, decirle, no, sí, bueno, yo justo conozco a la jueza, si claro. Llega a haber algún tema de demora, hablamos, intervenimos, pero se da justo por ahí en mi caso de que además ser la conducción del gremio, soy
además
asesora
tenés,
legal
claro.
Y tengo esas posibilidades de dar
claro.
Esas herramientas, pero
claro.
Mientras tanto también desde la Comisión de Género nos estamos planteando, bueno, ¿cómo seguimos abordando más allá del pedido de la licencia? ¿Cómo seguimos
claro.
El acompañamiento? ¿Cómo, y bueno, ver de que si alguna compañera o compañero lo necesite, ver que realmente después se aplique y que los procedimientos funcionen.
Imagino que no fue sencilla el acuerdo para que se llegara a la resolución de otorgar esta licencia, pero creo que la universidad está en un momento de inflexión. La universidad, la sociedad en general, pero la universidad en particular, hablando de esto que empezó a impartirse hace algunas semanas atrás, que es la ley Micaela, que es esta hacer accesible a todos, a todas, a todes, de lo que implica una situación de acoso, una situación de violencia, un micromachismo, y eso también forma parte de un cambio conceptual dentro
sí,
de lo que pasa.
Sí, de capacitación, porque esa es la mayoría de los directores, decanos, el rector estuvo participando también de esta capacitación y bueno, de empezar a deconstruirnos, empezar a desnaturalizar determinadas prácticas, empezar a ser más observadores con a veces mismo cuestiones de vocabulario, de conceptos, de chistes que están fuera de lugar. Bueno, todas cuestiones que por ahí a veces mismo bueno, han pasado cuestiones de alguna canción o algún... y uno lo toma, uh-huh. Porque lo escucha todos los días, lo toma como rutinario y natural. Pero bueno, empezar a ver un poquito más y a entender, porque también el no tomarlo como algo que realmente está siendo un acoso, una violencia, es porque muchas veces es falta de información no entender de dónde, qué es lo que está mal.
Tal cual, se naturaliza desde eso, desde, bueno, pasó siempre, es culturalmente así. Bueno, culturalmente hemos sido atravesados, atravesadas, todos por una cultura completamente patriarcal. Y es por eso que también me resultó una grata novedad, en algún momento también lo hemos conversado con otros compañeros, la extensión de las licencias por maternidad y por paternidad. Yo insisto en que las luchas feministas le van a otorgar a los varones muchas más, muchos más derechos, porque los derechos los tienen prácticamente todos, pero creo que muchas más satisfacciones de las que ellos creen que pueden llegar a tener. Una de ellas es la posibilidad de disfrutar de la paternidad de la misma manera que las mujeres.
Sí. Sí, sí, es otro, bueno, en la misma acta paritaria que fue la del 21 de febrero de este año, ampliamos también, eso es parte también de las modificaciones de nuestro convenio colectivo de trabajo, y está la ampliación tanto de la licencia por maternidad y la de paternidad, porque antes eran muy poquitos días y ahora son 20 días.
20 días. Yo creo que en esa lucha tenemos que seguir ahondando y la licencia por paternidad y por maternidad deberían ser...
Y antes que me olvide, también la cuestión de lactancia, de las horas,
claro,
de lactancia, también eso lo ampliamos. Antes eran 30 minutos, ahora son 45 en los primeros 180 días que está la compañera después que se reincorpora, y después son 30. Esa ampliación también nos hizo a gestionar también por el ámbito paritario, y ya estamos viendo de poder llevarlo a la práctica, entre aportes tanto de la universidad como del sindicato, de tener una sala lactante, de una sala, un lactario
para
dar de mamantar. Porque hay compañeras que ya sé que se reincorporan y los bebés, por más que tengan un año o dos años, siguen siendo lactantes. Y tener ese espacio íntimo y tan confortable y tan lindo para todas aquellas compañeras que tuvieron la gracia de ser mamá, de poder estar tranquilas en ese espacio y darle a amamantar a su bebé,
Son derechos que se van construyendo, como lo decían ayer las compañeras, desde las bases, con el movimiento y con el laburo de todos, y obviamente con una predisposición también a ese laburo y en esa dirección, digo también para hacer mención y porque lo amerita, más allá de la lucha que cuesta todo esto, hay una universidad que responde.
Sí, seguro. ¿No? Hay una voluntad política de que eso pase desde la conducción también universitaria. Y bueno, y eso se ve, bueno, ayer la presencia también del rector. Uh-huh. En la presentación de la licencia también, y esto de lo que vos decías antes, de que la universidad va poniéndose, digamos, al frente también de un montón de estas discusiones, desde la aplicación de la ley Micaela, desde el protocolo de género. Creo que siempre somos también, nuestro rector participa en la red a nivel internacional de las cuestiones de género. Creo que en varias avances de las políticas de géneros a nivel Estado, siempre en las universidades estuvimos como un poquito más avanzadas, y en este caso en particular la nuestra, ¿no? Ya venimos de una lucha, bueno, desde que estaba Liliana Elsegut, también nuestra secretaria de Extensión. Creo que hay muchas, y no solamente de, por eso hablo de políticas de géneros, porque no solamente el tema de mujeres, sino de los compañeros y compañeras trans. Hay mucho que venimos trabajando desde que tanto después naturalizamos también, ¿no? Porque también está en muchas universidades, todavía no se ve la población trans, nosotros lo tenemos. Claro. Entonces, todas esas cuestiones que por ahí para la UNDAD es como que siempre da el primer paso, y ya después lo naturalizamos, pero no es tan natural.
Claro,
en otros lados no pasa.
Claro.
Lo de la licencia, nosotros más o menos el modelo y cómo aplicarlo, lo venimos charlando mucho con la Universidad de Buenos Aires, con el sindicato, que es APUA, porque fue el primero en sacarlo. Y dentro de las universidades, nosotros somos la segunda. Entonces, de las 57 universidades.
No es menor, tal cual.
Y que no somos una universidad, vuelvo a decir, somos una universidad nueva en cuanto a cantidad en el sindicato no docente. Compañeros trabajadores no docentes tampoco somos tantos. O sea, somos una universidad de pequeña, mediana. No somos la UBA en cuantiones de fuerza, ni de trabajadores, ni de organización, ¿no? Porque es una histórica. ¿no? Una de las más antiguas, pero sin embargo tuvimos la premura, la fuerza, la voluntad política y la organización sindical para poder hacerlo en los tiempos que los compañeros lo estaban demandando.
Eso como un gran logro por parte de trabajadores que pertenecen al gremio, pero también en cuanto al protocolo que pone en marcha la universidad como algo completamente innovador y que no estoy segura de que haya en el resto de las universidades.
Ahora hay un poco más, ahora hay más universidades, que lo tienen, que lo están implementando.
Visto algunas posteriores a las
que... Lo que pasa es que hay muchos que, digamos, paralelan en el mismo protocolo o no solamente es de género, sino que además incorporan el tema de violencia laboral. O sea, hablan de los dos tipos de violencia. Uh-huh. Y eso es, bueno, depende cómo lo plantea cada universidad. Pero hay muchos ya que, Lanús, San Martín, bueno, hay muchas universidades que ya tienen sus protocolos y están funcionando, pero también lo que vimos muchas veces desde la red y desde otras, digamos, articulaciones, es que a veces lleva y cuesta mucho que llevarlo adelante. Una cosa es el papel escrito y otra cosa después llevarlo, por la propia articulación y por la cuestión también de esto de manejar siempre el tema de privacidad, en las instituciones no es fácil llevar todo el procedimiento adelante. En esto también, que creo ayer una compañera lo sacó, no me acuerdo si fue Vanessa o quién, el tema de si es punitivo o no es punitivo, las medidas, las sanciones, bueno, son cuestiones que nada, que también uno yo también ayer dije que el protocolo ya había tenido una modificación en cuanto a conceptos, en cuanto a procedimientos, porque bueno, cuando vemos que las cosas no funcionan o no funcionan con la celeridad que deberían funcionar, y bueno, hay que modificarlas,
hay que,
¿no?,
corregirlo, claro.
Y por eso también planteo, son procedimientos y son maduraciones que vamos aprendiendo el ensayo y el error.
En ir andando, claro.
Pero lo bueno es que esté, que el puntapié inicial esté y que el protocolo exista, que la licencia exista, y bueno, si después hay cuestiones que mejorar, bueno, ahí estaremos para mejorarlas. Pero
tiene que haber un qué.
Tiene que haber un instrumento, y bueno, hoy por suerte pudimos que ese instrumento exista para todos los trabajadores y trabajadoras.
En un par de líneas breves, contame qué es Mujeres Sindicalistas.
Mujeres Sindicalistas, yo ahí encontré un espacio de compañeras solidarias, no mezquinas, que si una compañera necesita, y no por el cargo que tenga esa compañera, sino por su lucha en su delegación de base, van a estar todas las otras compañeras ahí acompañando, lo que sea, ya sea desde una medida de fuerza hasta un logro. Entre nosotras a veces discutimos el término sororidad, ¿no? Creo que todas estamos recorriendo un camino y todavía nos cuesta mucho también ese término, pero entre nosotras nos vamos reconstruyendo y vamos también construyendo determinados objetivos, ¿no? Mujeres Sindicalistas es un espacio que conduce la compañera Vanessa Siley. Ella ayer dijo, no hay una orgánica. No, no hay una orgánica, pero está muy clara quién es la conducción. Y en base a eso, las demás compañeras trabajamos, nos organizamos y... creo que hay un tema esto de fuerza y de feminismo y de sindicalismo, porque todas pasamos por alguna situación o algún punto de encuentros en nuestras luchas que significó esto, estar siempre luchando en el buen sentido, ¿no?, con los compañeros que son los que finalmente manejan el lápiz en las listas, el tema de determinados prejuicios de cómo accedes a esos cargos. Y somos compañeras que a medida que fuimos creciendo en cada una de nuestras organizaciones también rompimos esos límites, claro, y rompimos esos prejuicios. Y los rompimos porque nuestros propios compañeros nos fueron legitimando. Entonces, creo que lo que tiene el espacio y que siempre valoro es esa fuerza entre todas en la construcción. No hay una... hay discusiones, porque obviamente como todos los espacios hay discusiones en las formas, en las medidas, en cómo llegamos a los objetivos, pero esas discusiones se saldan siempre en la mesa, se discuten, se plantean todas las diferentes oposiciones, no es por el... No nos dijimos en términos machistas, ¿sí? Vamos a hablar claro, porque no es quien la tiene más grande o que tiene el sindicato más grande o que... No, desde la compañía delegada hasta la compañera que es secretaria general, en la mayoría de los que componemos las mesas hay muy pocas secretarias generales, la mayoría son secretarias de Géneros y de Derechos Humanos o secretarias de prensa, pero no llegaron a la secretaría general.
Claro.
Por eso Vanessa hace siempre hincapié en esto de lo importante que las compañías lleguen a la conducción, porque secretarias generales a nivel nacional prácticamente no hay. Por eso yo ayer hice hincapié en las compañías, visualizar a la compañera de General Sarmiento, a la que es Sabrina Volhein, a la compañera de 3 de Febrero, Marta Juárez. Pero estas compañeras fueron como una segunda camada de nuestra FATUN, que se fueron incorporando hace muy poco. O sea, cuando yo ingresé éramos 3 en 40, bueno, más, 50 y pico de universidades. Y hoy somos 12. Entonces, y eso pasa en una sola federación. ¿Sí?
Bueno, claro.
Imagínate a nivel nacional, porque la realidad de nuestra federación creció mucho en ese tema, porque fue un gran logro en pocos años. Uh-huh. Ahora, a nivel nacional, vos ves la mesa o el frente gremial, que es el frente gremial para el modelo nacional, y la única que está es Vanessa.
Claro.
Y todos son compañerazos, nadie va a discutir.
No, nadie cuestiona ese
costado, ese labor o ese laburo, pero sí entendemos que falta todavía un largo camino para discutir, porque sabemos que hay compañeras que están muy a la altura de las circunstancias para estar en esos lugares y dar todas las discusiones que tengan que ver con los trabajadores. Creo que también lo demostramos el 8M con la marcha de unidad del Frente de Mujeres Sindicalistas. Ahí estaba CTA, CGT, CNCT, la Economía Popular. O sea, todas somos trabajadoras, esa era la consigna y estábamos todas ahí. Y las mujeres estamos dando esos ejemplos de lucha en unidad. O sea, el año pasado fue el tercer encuentro de mujeres sindicalistas, ahí también en Huerta Grande, en Córdoba. Creo que estamos rompiendo nuestras propias a veces barreras, porque dentro de las organizaciones, también dentro de las centrales obreras, CGT, CTA, no es fácil llegar a determinados acuerdos, aunque sea para una actividad o un acto, porque obviamente a todos los espacios les cuesta su organización y construcción, y agrandarse y ampliarse, y a veces a otras formas de conducción y otras, digamos, y otras formas de organización en la lucha, cuesta más todavía. El acto que también hicimos ahora de las moratorias, que fue el 2 de julio, también ahí estaban todas las centrales obreras, estaba la Economía Popular, no era solamente Corriente Federal, o sea, estaban las compañías de CTA, estaban... creo que las mujeres logramos romper un montón de barreras que todavía nuestros compañeros dirigentes nacionales les cuesta, y mucho.
Mirada femenina, podríamos decir, ¿no?
Podría
otra forma de ver.
Podría ser, y aparte también creo que entendemos que esto, la necesidad y la urgencia, por ahí en eso tenemos una sensibilidad hacia determinadas cuestiones donde decimos que no podemos, y vamos con todo lo que tenemos, le ponemos el cuerpo y vamos a dar todas las discusiones, no somos mezquinas en ese sentido.
En eso
también
estoy completamente de acuerdo, pero además me parece que justamente, lo digo completamente adrede, creo que tenemos otra manera de negociar todo.
Sí, seguro.
Porque hay otra, se mira la vida de distinta manera. Sí. Frente a los mismos inconvenientes o los mismos conflictos, desde lo familiar, hablando desde lo que puede pasar en lo cotidiano en cualquier casa, una persona lo ve distinto a la otra, digamos, un hombre lo ve distinto a una mujer, porque hay una diferencia de conceptos. ¿Por qué? Porque también hemos estado siempre en un segundo plano. Entonces, hemos tenido que agudizar muchísimo nuestras capacidades para mirar y para ver de qué manera se pueden solucionar determinados conflictos. Creo que eso también es un plus en las mujeres.
Sí, aparte es, yo veo pocas veces el reconocimiento de entre compañeros Y nosotras siempre lo que hacemos es en cada una de las actividades o, bueno, esto de si el espacio lo tiene que ocupar una compañera y la actividad de esa compañera, levantemos a esa compañera, demos lo mejor para que toda la organización acompañe a esa compañera y está más que visto. Hoy estamos apoyando a todas las precandidatas y todas las precandidatas que salen desde Mujeres Sindicalistas también y nos movemos para todos lados con ellas y las acompañamos porque no son ellas, somos todas. El tema es que cada una de las mujeres trabajadoras de la Argentina entienda que no hay personalismos ahí. Estamos todas luchando por una misma causa, que no es solamente en la cuestión de mujeres sindicalistas valorar el trabajo de las trabajadoras, sino que dalo por hecho que te vamos a representar diferente, porque entendemos los problemas que planteás, porque somos mujeres, y vamos a luchar para que esa equidad sea posible, para esa igualdad sea posible. Y lo decimos siempre, o sea, nos basamos en la justicia social. Entonces, cuando el lema de Anduna que le hemos puesto a nuestros PIN, que sin equidad de género no hay justicia social, porque vamos un pasito más allá también de la igualdad. Porque si no partimos de la misma base, que eso es la equidad, no hay igualdad.
Claramente. Licencia extraordinaria por violencia o discriminación de géneros o autopercepción del género es lo que se ha implementado y el acto que tuvo lugar ayer en la sede Piñeiro, en donde por supuesto estuvo la compañera Siley, pero por supuesto charlando de esto está Ana Laura Ruggiero, la doctora Ruggiero, secretaria general de Anduna y merecedora de todas estas palabras que decían ayer las compañeras en cuanto al reconocimiento por el laburo hecho y por algo que ameritaba además una charla de esta índole. Gracias, Ana.
Gracias a vos, Paula, y por la locución de ayer también.
Gracias. Seguimos.